Pues estamos de nuevo, seguimos en el consultorio de Bolsa, estamos en Capital Radio, en Mercado Abierto, estamos analizando valores, gráficos de compañías, también de índices y de otros activos, porque hemos hablado del oro, por ejemplo, con Roberto Moro de robertomoro.com y con Jorge del Canto, asesor financiero de delcanto.es. Vamos a echar un vistazo a más compañías a petición de nuestros oyentes. Yo había sugerido antes un nombre que era el de Hermès, la compañía de lujo francesa. A petición de una de las personas que nos sigue, Eusebio en concreto, quería saber cómo verían una entrada en Hermès. Bueno, vamos a echar un vistazo al gráfico concreto de la compañía de lujo, aunque no haya muchas cosas claras ahora mismo para entrar, que ya nos ha quedado claro en este consultorio. No sé si le tocaba a Roberto o a Jorge.
Creo que a mí,
venga,
si no me equivoco.
Jorge.
Pues claro, va por ello.
Pues bueno, pues Hermès, la verdad es que ha caído bastante y en esa caída lo cierto es que se ha apoyado en la proyección de la tendencia alcista que podemos obtener desde mediados del año 2022, desde junio del año 2022, cuando inició ese tramo alcista, y en términos de retroceso proporcional, pues se ha apoyado prácticamente en el nivel del 38,2% de Fibonacci respecto a esa serie. Por lo tanto, ese nivel, si volviese a él, que yo creo que cabe la posibilidad de la zona de los 2200 aproximadamente, sí que le podría ser interesante para comprar, colocando un stop que yo no lo situaría más abajo del nivel de los 2100 que alcanzó en la sesión del lunes. Pero sí puede ser un nivel interesante. El siguiente sería superar los 2.500 para hacer una entrada en Hermès. Pero sí puede ser un valor en el que uno fijarse, porque a pesar de que puede haber políticas arancelarias, etcétera, Hermès es una de las firmas de lujo de verdad, que está más pendiente de la recuperación del consumo interno de China que de la aplicación de un arancel en los Estados Unidos, las cosas como son, porque el que consume Hermès en Estados Unidos lo va a seguir consumiendo, lo mismo si le aplican un arancel del 10 que del 15 que del 25%, las cosas como son. Por lo tanto, en ese sentido, no, yo creo que a Hermès le preocupa más otro tipo de cosas y sí, puede ser una opción interesante para entrar.
Venga, vamos a escuchar esta cuestión que nos plantea uno de nuestros seguidores y que nos ha dejado en esta nota de audio a través de WhatsApp.
Hola, buenas tardes. Mire, era una pregunta para el señor analista. Soy Federico de Castellón y quería que me ayudara, por favor. Es que tengo IAG a 2,90 y no sé qué hacer, si venderlas o mantenerlas. Muchas gracias.
Roberto, IAG a 2,90, que es algo que le preocupa, le quita el sueño al oyente que nos acaba de enviar este mensaje. ¿Qué le podemos decir?
A ver, de momento pinta feo, ¿no? Pinta feo porque ayer abrió con un hueco alcista tremendo, cerró en todo el mínimo de la jornada, lo que auguraba un movimiento como el de hoy, quizá incluso más dramático, ¿no? Pensemos que su peor nivel en el corto plazo es 2,60 en precios de cierre. 2,60, 2,61. Quizá esperar hasta ahí con la posición que tiene en 2,90 y tantos sea demasiado, ¿no? Yo le diría que a poco que en precio de cierre acabe por cerrar el hueco alcista que nos dejó precisamente ayer, en 2,70, 2,71, yo cerraría la posición, la verdad. No pinta bien, viene con una secuencia muy fea de máximos decrecientes. Y no veo motivo para ni para permanecer y mucho menos para comprar.
General Electric, vamos a irnos al mercado estadounidense. Vamos a mirar a esta compañía porque hay una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, que es Javier, que pregunta qué opinan, en este caso sería para Jorge, sobre una entrada en esta compañía. G de Gerona, E de España, en el NYSE, General Electric.
Si la localizo.
G.
Por... Sí, sí, pero es que se me ha perdido.
Roberto, ¿lo tiene más o menos a mano?
Sí.
Sí, pues coméntala tú.
Venga, pues vamos con ella entonces.
Bueno, cabe pensar, lo primero es que está en un punto de total indefinición y pese al a que hoy no está perdiendo gran cosa, pero se está topando con la media de 200 sesiones, ¿no? Que en el corto plazo se ha convertido en una resistencia. Yo no veo motivos para comprar. Quizás sí para permanecer, pero no para comprar, ¿no? Antes se me ha olvidado comentar que a poco que, porque desde que hemos comenzado el programa,
sí.
Los índices americanos, sobre todo en las de acciones, están tirando bastante bien al alza. Bueno, bastante bien cuando sabemos que en un minuto puede ser exactamente lo contrario y que en vez de subir un 1.30 caiga un 3%, ¿no? Pero a poco que cierre como están ahora mismo, las velas semanales que nos van a dejar, de las cuales hablaba en el comienzo del programa, son señales de giro. Nos va a dejar pautas penetrantes que pueden perfectamente abundar en un escenario de recuperación. ¿De recuperación porque ya hemos visto todo lo peor? No, de recuperación porque aún, evidentemente, y después de las tremendas caídas que llevamos, podemos ir a buscar niveles sensiblemente superiores sin que ello suponga una reversión de la tendencia bajista, que no lo olvidemos, hoy por hoy es la que está instalada, ¿no? Pero sí me gusta destacar porque lo están haciendo todos, Dow Jones y sobre todo S&P 500, Nasdaq 100, semiconductores de Filadelfia, están dejando este mismo patrón de giro que esperemos se confirme en el precio de cierre de hoy. ¿Y de qué estábamos hablando?
De General Electric, sí. General Electric.
Ya prácticamente ya he dicho todo. No veo motivos para comprar. Es verdad que en el corto plazo, y sobre todo si acaba por suceder lo que acabo de comentar en los índices americanos, pues General Electric puede ir a buscar el máximo nivel de corrección proporcional a toda la caída desde máximos, que lo tiene en 180. 166 a 180, estamos hablando de un 8-9%, bueno, perfectamente aprovechable, pero lo está haciendo un poco a medio camino de la nada. ¿Por qué? Porque también hoy se ha detenido en el 0.382 de Fibonacci de ese movimiento. Aquí podría, por lo tanto, finalizar todo el rebotito que quería hacer. No sé, es complicado en el momento actual, pero sobre todo aún lo es más con aquellos que no tienen un gráfico definido. Hay algunos que nada más verlo dice, coño, esto es así y es así. Que luego puede fallar, evidentemente, porque esto es bolsa, ¿no? Pero cuando ves un gráfico y no hace más que acrecentar las dudas que pudiera tener cualquier oyente, pues lo mejor es no decir gran cosa.
Venga, vamos a escuchar lo que nos plantea este otro oyente que nos ha dejado esta nota de audios.
Buenas tardes, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar a los analistas cómo verían en estos momentos una entrada en Unicaja o que me recomienden algún otro valor bancario, y también me pueden recomendar algún otro valor fuera del IBEX o en el IBEX que no sean bancos. Gracias y muy amables.
Bueno, pues vamos a, por seguir el orden y el valor que él tenía en mente, vamos a echarle primero un vistazo a Unicaja, porque bueno, luego hemos hablado ya de algunas sugerencias, lo hemos dejado sobre la mesa. Vamos a centrarnos en Unicaja, en este caso Jorge, ¿no?
Sí, bueno, pues en la situación actual, desde luego para entrar en Unicaja hace 15 días yo hubiera dicho que no, que lo veía muy tarde, es decir, cuando estaba en plena subida y todavía veíamos cierto recorrido. Ahora mismo con esta volatilidad, pues me pasa un poco a lo que a Roberto, ¿no? Cuando el gráfico no sé si ponerlo así, si girarlo un poco, verlo de lado, verlo por la parte de atrás, es que dices, vamos a buscar una respuesta. No lo veo claro con esta volatilidad. Estamos viendo los bandazos que ha pegado esta compañía, este banco, a lo largo de esta semana. Esta es la sesión del lunes, esta es la sesión de ayer, esta es la sesión de hoy. O sea, esto es un sinvivir, esto no por dónde cogerlo. Y claro, decirle que tiene una resistencia a superar en 1,78, vale, si supera 1,78 se podría comprar, Pero cuidado, ¿dónde colocaríamos el stop? Pues no lo sé, como muy pronto por debajo de unos 67, pero es que ahora mismo tenemos un movimiento que es muy volátil. No sé por dónde cogerlo. Sí sé, ya que lo pregunta, pues que hay dos acciones que, a mi modo de ver, si estamos buscando una entrada en una compañía de cara a hacer acciones de cartera, pues para mí Repsol es una de las que por debajo de los 9,50 es atractiva, especialmente si en esos 9,50 yo creo que tiene serias posibilidades de más adelante. Lo digo por si en estos 15 días que vamos a tardar en volver a estar en un consultorio, y como vamos a la semana de pasión, pues si volvemos a tener otra semana de pasión como esta, y vemos un tirón que la lleva a 8,35, 8,40, que no hay que descartar nada, tal y como se está moviendo el petróleo en estas semanas, que ha perdido soportes importantes. Si la ven 8,35, Repsol para mí es una oportunidad muy clara de compra. Y la otra que veo ahora mismo para entrar es Colonial, siempre que la pillemos de nuevo por debajo de los 5,30, como está, el stop lo tendríamos en la pérdida de los 5. Ya me parece que es una de esas compañías que no tiene sentido que esta movida de los aranceles le afecte lo más mínimo. Recuerdo que esta empresa se dedica a alquilar oficinas en Madrid, en Barcelona y en París. Con lo cual, que le pongan un arancel a las importaciones en Estados Unidos le trae al fresco.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a echarle un vistazo al gráfico de Robi, Roberto, porque nos pregunta por esta compañía un seguidor ahora mismo en YouTube que nos dice que la tiene en cartera y pide un análisis de Robi. ¿Qué le podemos comentar?
Viene con la secuencia de tantos y tantos otros títulos de máximos y también mínimos decrecientes, ¿no? Y así, como diría el bueno de Gerardo Ortega, así no se sube. Es más, lo más probable es que continúe cayendo, sobre todo si en breve cierra el hueco que nos dejó ayer, ¿no? Por debajo de 46,70 en precios de cierre, la señal será bastante fea. Y en última instancia, el mínimo que nos ha dejado en precios de cierre en este contexto actual de corto plazo es 45,60. Bueno, pues si lo ve por debajo de esos niveles, incluso cabría la posibilidad de tomar posiciones cortas. Para tomar posiciones largas, yo creo que falta mucho y que tendríamos que verlo incluso superando los 57,60. Claro, para eso le falta casi un 18%, ¿no? Yo no, tampoco lo veo. Y abundando en lo que comentaba anteriormente Jorge de algunos títulos, yo también en el mercado español destacaría Inditex, ¿no? Porque también, por su contexto histórico de los últimos años, creo que hay bastante más a ganar que a perder. Caso de que incluso se pongan mal las cosas, ¿no? Inditex podría ser una opción dentro de que lo que me pide el cuerpo es no hacer nada desde el lado largo, porque el mercado hoy por hoy no está para eso. A lo mejor el lunes o el martes tengo criterio para decir exactamente lo contrario. Hoy por hoy no.
Venga, vamos con más cuestiones. Para Jorge sería CIE Automotive. Vamos a echar un vistazo al gráfico de esta compañía que cotiza en el mercado continuo. Nos pregunta Gabriel, que nos sigue ahora mismo en directo en YouTube, en el canal de Capital Radio, y nos dice lo siguiente. Jorge, ¿cómo lo vería para entrar en CIE Automotive a estos precios para vender en la Autoopa a 24?
Bueno, pues no lo veo, ¿no? Aunque sea para vender en la Autopa 24, porque la Autopa 24 pues no afectará a todos los títulos y por lo tanto puede salir mal la jugada, ¿eh? Entonces yo creo que no está para comprar CIE Automotive, está bajando, lo último que ha hecho es generar un nuevo mínimo descendente y ese mínimo descendente tiene un doble objetivo que nos ha cumplido, llegar a la zona de 19,30 y 17,80. 19,30, si ahí nos da un vicio de giro en la sesión siguiente, pues sería una zona donde se podría entrar para intentar esa jugada. Pero cuidado, que no se fíe tanto de lo de la Autopa 24, no vaya a ser que no le salga la cuenta.
Es una Autoopa a ese precio de 24 euros por acción, pero sobre el 9,6% del capital de la compañía. Venga, vamos a escuchar otro oyente. Comentamos enseguida lo que nos plantee esta persona.
Buenas tardes para el consultorio de los viernes. Tengo una duda y es que tengo Endesa compradas a 13,5 cuando salió la OPV de Enel en el año 2014. Después de estos 11 años en el cual ha habido un reparto de dividendos bastante generoso en el que me he aprovechado y viendo ahora mismo la cotización en casi máximos históricos en 24,20 o 24,30 como ha cerrado hoy, ¿creéis que ha podido llegar la hora después de tantos años con ella de decirle adiós y coger esa liquidez para oportunidades del mercado, llámese como Repsol próximamente? Muchas gracias, Felipe de Cádiz.
Bueno, ¿qué le decimos a Felipe al respecto de esta posición que tiene desde hace tanto tiempo en Endesa, Jorge?
Bueno.
O le toca a Roberto, pues, me he despistado ahora.
Es Roberto, sí, pero creo, como queráis.
Creo que me tocaba.
Venga, sí. Pues Roberto.
Pues hombre, como acaba de comentar Jorge, si el cuerpo le pide materializar beneficios, que lo haga. Al fin y al cabo, para estar encantado de la vida, ¿no? Cabe otra opción y es vender el 50% y establecer un stop para el resto, no por debajo de 22 en precios de cierre, ¿no? Esa puede ser una muy buena opción. Tengo dudas de si vienen mal dadas en el contexto general de los mercados, si va a volver a tomar esa condición de activo refugio, o si por contra, como hemos visto cuando realmente vinieron mal dadas, pues también caían como casi como el resto, ¿no? Ante esa duda, bueno, creo que la opción que le planteo puede ser bastante a tener en cuenta. Si además el 50% que no venda le aguanta e incluso empieza a irse por encima de 26, que serían los máximos históricos, pues puede perfectamente volver a añadir el resto de la posición.
Venga, vamos ahora con esta cuestión que nos plantea otro de nuestros seguidores, otro de nuestros oyentes, que dice lo siguiente. ¿Cómo verían, porque le interesa, para entrar Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett? Y él mismo, que es Tony, nos dice que tiene en cartera aquí en el mercado español Aena a 219 y quiere saber qué harían en su lugar con esa posición en Aena en esos niveles. ¿Berkshire Hathaway para entrar, Jorge?
Bueno, Berkshire Hathaway para entrar, en realidad siempre está para entrar, ¿no? Porque este hombre, bueno, Warren Buffett, no lo dirige él, lógicamente, pero es la filosofía de inversión de Warren Buffett, precisamente en episodios como el que hemos vivido y el que hemos pasado en otras ocasiones, demuestra plenamente su validez, ¿no? Estamos hablando de una cartera que mantenía niveles de liquidez altísimos a partir de febrero, estaba por encima del 30% de la cartera en liquidez, que había eliminado a Nvidia, muchísimas compañías ya a finales de año de su cartera, y que estaban cuestionando si estaban volviendo locos o otra vez estaban perdiendo oportunidades, ¿no? Esto trajo también a la memoria aquel año 98-99 cuando de forma obcecada se negó a participar en todas aquellas operaciones de las nuevas tecnologías de las .com, y como le criticaban, para después de aquella travesía por el desierto de los años 98-99 salir muy airoso y requetairoso. Berkshire Hathaway en este momento pues está interesante. La volatilidad que tiene no es diferente, ha sido inferior a la de otros activos, pero sigue siendo una volatilidad notable, y yo esperaría que superase los máximos. Claro, el problema de esto es que una acción cuesta $806,000. Tiene la otra versión, la versión B de las acciones, que le puede permitir la entrada, que sería superar la zona de los $538, ¿no? En ese caso sí, yo me plantearía entrar, o si hay un descenso y vuelve a apoyarse en la zona de los $485, entraría con stop en la pérdida de los 460. Me parecía interesante, y bueno, pues está muy bien que nos haga esta pregunta, porque efectivamente a veces nos olvidamos de que empresas como esta, que se comportan más como un fondo de inversión que como una compañía, muchas veces son interesantes para travesías como las que estamos teniendo en este momento.
Y el otro caso, la cuestión sobre Aena, Roberto, nos preguntaba este oyente que la tenía en cartera. A ver, era un seguidor de YouTube, sí, a 219. Claro.
Sí. Uh-huh. Hombre, a esa posición ya le va perdiendo un 6%. Y el problema aquí es que tiene dos soportes claros. Uno de ellos, el que dejó esta misma semana en 199, apoyándose en la media móvil de 200 sesiones, y 195, que es un soportazo de medio y casi ya, bueno, de medio plazo, y que en su momento fue también enorme resistencia. Pero claro, dar lugar a ver si funcionan como soportes, o bien el 199, el 195, es ponernos ya en una pérdida del 9, del 10 o del 11%. Él sabrá calibrar si le merece la pena o no. Desde luego, el aspecto técnico que ahora mismo tiene Aena tampoco invita precisamente, y dijo, es que estoy perdiendo aquí la oportunidad de entrar, de comprar o de añadir posiciones. No, de momento en absoluto. Así que en este caso es más una cuestión de pulmón que de otra cosa. Técnicamente, primero, no dice gran cosa desde el lado alcista y sí deja claros cuáles son los soportes.
Venga, vamos a escuchar esta cuestión que nos plantea otro de nuestros oyentes. Vamos a escuchar esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Me llamo Javier. Quería preguntar primero al señor del Canto, ¿qué opina de Metrovacesa? Que parece que está haciendo una figura alcista, ¿no? ¿Cómo la ve? Y luego al señor Roberto Moro, quería preguntarle, bueno, yo me he puesto corto en el IBEX con el futuro en 12.395. A ver qué opina. ¿Cómo están los soportes, las resistencias ahora del IBEX? Los más inmediatos. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.
Venga, pues vamos con Metrovacesa y luego con esa posición corta en el IBEX. Jorge, con Metrovacesa.
Bueno, pues vamos hablando de una acción en tendencia alcista y que la zona que ha elegido para hacer la compra, los 10-20, además suponen la superación de un nuevo máximo histórico y de un máximo relevante. Es máximo histórico, no tenemos otro máximo anterior, estamos superando esa zona. Y por lo tanto es una señal de continuidad al alza. En este caso, dependiendo de cuál sea el objetivo de esta posición, si fuera de especulación a corto plazo, el stop lo situaría en la pérdida de los 9,44. Este nivel de soporte que haya barrio esta semana, pero que sigue siendo o era un nivel de referencia, ¿no? Antes de que llegara un movimiento volátil que afectó a todo, insisto, el que haya este tipo de movimientos como el del lunes que afecta de forma indiscriminada a todo, más bien como una sensación de pánico, ¿no? Que subyace detrás de la toma de decisiones, pues yo después soy partidario de no tenerla demasiado en cuenta, con lo cual me sigo quedando con la referencia de los 9,40 y ahora mismo sí, yo creo que está bien hecha la compra y el siguiente objetivo que tendríamos en esta compañía antes de tener dificultades estaría en la zona del 11,45, 11,50.
Una pincelada sobre esa posición corta en el IBEX 35, Roberto.
Yo no la acabo de ver. A ver, aquí el problema es sobre todo su vocación. Si es para permanecer, si es muy especulativa o muy casi de scalping, no lo sé. Si es de intradía, la apertura de ayer en 12.540, y hablo del futuro, pues debiera invitarle a deshacer posiciones, ¿no? Si es con alguna otra vocación de swing trading, el rango comprendido entre 12.610 y 12.750 es una enorme resistencia y esa es la que bajo ningún concepto, sea cual sea el horizonte que para el que haya planteado esta operación, es el nivel que yo no dejaría que se me fuera por encima de ahí.
Pues con estos niveles nos quedamos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en este consultorio, por atender tan amablemente dudas de nuestros oyentes, a Roberto Moro, de robertomoro.com, y a Jorge del Canto, asesor financiero de delcanto.es. Ha sido un placer. El viernes que viene no nos vemos, porque es Viernes Santo, así que les emplazo al siguiente. Que pasen buena Semana Santa. Muy buenas tardes, gracias.
Igualmente, cuídense.